tiene el poder de inspirar,
de unir a la gente
y de enfrentarla. Tiene la capacidad de derribar barreras. Es el deporte. Es la pasión.
Algo cambió.
Último episodio de Algo Cambió, primera temporada. Hoy, el invitado, Diego Peque Schwartzman. Una historia de superación. El mejor tenista argentino de la actualidad.
Algo cambió. Algo cambió. Con Leo Gávez.
Último episodio de Algo Cambió, el podcast que hacemos en Infobae. Y el entrevistado de hoy tiene nombre, apellido. Y hoy por hoy, una actualidad que obviamente siempre nos invita a soñar. Y vamos a tener por primera vez a alguien muy, pero muy metido y de lleno en el deporte que practica. Hablamos del Peque Diego Schwartzman, tenista argentino, número 13 del mundo. Diego, ¿cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, gracias por la invitación.
No, por favor, para nosotros un placer también cerrar de esta manera. La realidad es que siempre decimos que el tenis, no sabemos si es tan solitario como se dice o es real que es así. Y a veces es la primera pregunta, pero se da casi sola porque tiene que ver con esa vida que llevas, con esa vida que tenés. ¿Eso es cierto o termina siendo una habladuría?
No termina siendo una habladuría. Creo que con el tiempo se va volviendo cada vez más solitario. Quizás cuando sos chico y cuando estás arrancando tenés un montón de cuestiones, o el colegio, o cosas que te van rodeando todo el tiempo de mucha gente y no te terminás sintiendo solo. Ahora, cuando empezás a dejar esas cosas de lado, el colegio, y empezás a viajar o con un entrenador o compartiendo un entrenador con varios jugadores, hay muchos momentos del día que mirás a los costados y no hay nadie. Y cuando te vas volviendo más grande, eso va pasando también un poco en la vida, que cada uno va llevando su ritmo. Y el tenis tiene de eso algo un poco malo, que muchos lo han mostrado en el último tiempo, que es la diferencia económica que hay entre algunos torneos y cierto ranking con otra gente. Y quizás el privilegio de que te vaya bien es poder rodearte de más gente y no sentirte tan solo. Ahora, cuando las cosas no van tan bien, es prácticamente imposible financiar una carrera con gente al lado, y ahí te la regalo. Es cada 4 o 5 días viajar de punta a punta, solo mirando el techo.
¿A qué edad dijiste, yo quiero ser tenista? ¿Desde muy chiquito? O sea, ¿apenas empezaste a hacer alguna actividad o se fue dando?
No, de hecho todavía quiero ser futbolista, no tenista. Tengo 27 y ya quiero seguir jugando al fútbol.
Pero puede ser, ¿eh? No. Ojo, hacer la doble, yo qué sé, ¿viste? Puede pasar. Pero no, ¿a qué edad dijiste?
Cuando dejé el colegio, me parece. Cuando dejé el colegio yo tenía 15 años. Llegó un momento que el rector de ese colegio, no me bancaba mucho más. Un colegio acá muy cerquita, en Villa Crespo. No me bancaba mucho mis huidas a los torneos y faltar algunas semanas al colegio. Y bueno, ahí me empezó a poner muchos exámenes juntos. Y se me hizo imposible seguir haciendo las dos cosas. Mis viejos me bancaron y bueno, ahí tomé la decisión de dejar el colegio, que obviamente, como todos sabemos, no es recomendable el que lo escuche, pero bueno, fue lo que me tocó en ese momento. Yo después lo seguí a distancia, pero fue una decisión muy importante, la cual decís, bueno, ahora me tengo que dedicar y no hay mucho más para hacer que hacerlo.
En ese momento, imagino, 15 años, es una decisión que vos tenés que tomar con tu familia. ¿Se hace muy difícil tomarla en conjunto? Porque vos podés pensar una cosa, tus viejos pueden pensar otra. Recién dijiste, mi viejo me acompañaron en esa decisión. ¿Cómo se da ese momento? ¿Cómo es la charla interna?
Y la charla interna igual creo que parte un poco más cuando sos tan chico de tus papás, ¿viste? De ver cómo te ven y que digan, bueno, entre ellos deben haber tenido sus charlas y deben haber dicho, bueno, vamos a apoyarlo. En ese momento también económicamente a mi familia no le sobraba nada. Entonces la charla debe haber pasado no solo por lo del colegio, sino por un montón de cuestiones atrás. Y deben haber dicho, bueno, nos la jugamos por el chiquito de la familia. Y creo que habrá salido más que nada de ahí. Después, cuando a vos te dicen si querés hacer un deporte y dejar el colegio y después ir siguiendo la distancia o ves cómo lo terminás, yo creo que a esa edad muchos dirían que sí. Pero creo que más que nada tener el apoyo de tus viejos en esas cuestiones es fundamental.
Tocaste un punto muy bueno. Porque hay algo que está instalado, por lo menos aquello que no estamos en el tenis todo el día, que no sabemos bien de qué va la historia, más allá de que sí conocemos el deporte, que es, el jugador de tenis tiene plata, si no, no juega al tenis.
No es así.
No es así.
Y no, menos acá en Argentina. Obviamente que se da, que hay familias que pueden darle el apoyo a su hijo y que está espectacular, de una manera un poco más holgada, o que puedan tener ese pasar económico que los ayude a darle a los hijos, bueno, te querés dedicar al tenis, tengo la posibilidad de darte lo mejor. Y hay otros casos que no, como pasa en cualquier deporte. Y bueno, ahí es donde vivimos, en un país que es muy difícil sacar a las federaciones que puedan apoyar a muchos deportistas, el Estado que puede apoyar a muchos deportistas. Y es la realidad en el país que vivimos, entonces muchas veces se da que quizás aparece un tercero que ayuda a tus viejos o te ayuda a vos, obviamente, directamente, en el cual te va apoyando la carrera y te va diciendo, bueno, yo te voy a dar una mano. Obviamente que todo tiene su recompensa, por así decirlo, para ellos y las cosas van bien, pero bueno, también para uno es el arranque de algo que ojalá sea bueno en ese momento y que lo necesitás, no tenés mucha opción.
Es verdad, y es cierto que tu vieja vendía pulseritas en los torneos y vos también para facturar algo, para poder bancar también la historia.
Sí, mi vieja, bueno, Tommy, que está acá cerquita mirando, la conoce, sabe la locura que tiene, así que en aquel momento cuando yo era chiquito y ella me acompañaba a los viajes porque no había plata para un entrenador, solo para que me acompañe ella y regular con todo lo que había, sí, vendíamos pulseras, los otros chicos jugaban conmigo, esto, 13, 14 años. Claro. Vendían pulseritas, mi vieja le daba comisiones a cada uno y andaban todos corriendo vendiendo pulseras por todo el club y sí, de esa manera era un extra que te iba financiando, si no, no había manera, la realidad es que no había manera, si no.
¿Y cómo es ese proceso entre ser un adolescente, pasás ya prácticamente a la adultez y seguís viajando acompañado, empezás a viajar solo a todos lados? ¿Cómo se empieza a dar la vida para vos sabiendo que ya sos tenista?
Hubo un momento, no me acuerdo exacto, pero fue a los 16, 17, un ratito después de haber dejado el colegio donde todo se volvió un poco más serio, mis viejos de rompepelotas empezaron a conseguir gente del club donde iban ellos y gente con un pasado económico un poco mejor, que los volvían locos diciendo mi hijo juega bien, apoyalo, no sé qué. Y bueno, empezamos a conseguir un grupo de gente que se unió, me empezó a apoyar desde aquel momento y eso empezó a hacer que mi carrera se vuelva un poco más profesional y un poco más ajustada a lo que quería día a día. Y ahí a los 15 años, hasta los 18, entrené en la academia de Fabián Blengino, que era una tremenda academia en ese momento con un montón de jugadores. Y era lo mejor que podía tener en ese momento y yo viajaba con él o con los profes de ahí a los torneos. Después a los 18 ya cambié más por decisión de estos sponsors míos que hoy siguen siendo casi como mis tíos. Tengo una relación espectacular. Pasé a tener otros entrenadores, pero gracias a ellos pude tener alrededor mío y a lo que les rompieron mis viejos también, el mejor equipo posible en todas las etapas desde mis 16, 17 años.
Ya estamos con la segunda semifinal entre dos jóvenes, Diego Schwarman, que no cumplió los 18 años, y Nicolás Pastor, el chico de Tandil, que tiene 19. Victoria para Schwarman, 7-6, 2-6 y 6-1 en este duelo de jóvenes.
Y en ese proceso, cuando vos ya, obviamente, siendo tenista y empezando a jugar, ¿en algún momento tu cabeza pensaba en dar un paso atrás, no sé, decir, che, la verdad, no sé si estoy bien, estoy mal? Porque me imagino que hay momentos donde decís, este es el camino, y hay momentos donde debes decir, no, ya está, ya fue, empiezo con otra cosa, hago otra cosa. Porque creo que el tenis, como muchos deportes que son individuales también, tienen un momento de frustración muy alto.
Sí, altísimo.
¿Y se da cuando sos joven también? Digo, ¿tenés 18 años y se te puede dar también?
Creo que ahí sos un poco más inconsciente. Sí. Me parece que sos un poco más inconsciente. A la vez el tenis en ese momento sos inconsciente como cualquier chico de 15, 16, 17 o 18 años, pero a la vez te va llenando de responsabilidades mucho más rápido, como te digo. El tema de viajar solo a los 16, 17 años y tener que resolver cosas en un aeropuerto o en un idioma que no hablas, te va volviendo un poco más adulto. Empezás a resolver cosas que quizás alguien no tiene que resolver a esa edad y te va cambiando un poco la perspectiva, pero es un deporte que sí, te frustra mucho en todas las etapas, hace un deporte individual como cualquiera y hay momentos en los que sí, en todo momento de repente las cosas no están yendo bien o no tenés ganas de entrenar o no tenés ganas de competir y ahí decís, che, ¿qué estoy haciendo? ¿Es esto lo que quería o no? ¿Prefiero volver al colegio? ¿Prefiero esto? Y bueno, después ahí está la batalla mental que a veces los que la terminan ganando y yendo bien son los que pueden hacer la diferencia y que cada vez su carrera sea mejor.
En ese camino, ¿qué perdés y qué ganás? En lo personal y en lo profesional, digo, más allá de que vos sos deportista, pero digo, ¿qué se pierde, lamentablemente, y qué se gana también?
Se pierde amigos, se pierde estar en tu casa, se pierde la familia, se pierde estudiar, hacer las cosas, todo lo que te gusta, menos ese deporte. La vida se te vuelve, si querés hacerlo bien, obviamente, se te vuelve el tenis y todo lo que está alrededor, jugar al fútbol los fines de semana o los miércoles con amigos no se puede hacer. Comer mal, no puedes hacerlo. Disfrutar de ir a un cumpleaños hasta las 3 de la mañana, no puedes hacerlo. Empezás a no poder hacer nada, entre comillas, y hacer todo a la vez. Pero tenés que empezar a a, como te digo, tener esa batalla, que va un poco con la otra pregunta, de que quizá cuando las cosas no van bien, decís, pero que hoy tengo ganas de salir, que no salgo para cuidarme de mañana, y bueno, tenés que decir, bueno, ya va a llegar el buen momento y te vas a acostar igual temprano, o tenés que encontrar los momentos en que puedes hacer ciertas cosas o no, y ahí es donde la cabeza se vuelve una roca, te volvés, como me dice mi vieja, el capitán frío, me dice, de que te volvés frío, te volvés más solitario, como también como el otro que hablábamos, te vas volviendo un poco más cerrado, y todo eso te va formando, todos esos ratos solos, de momentos buenos, malos, que vas conviviendo con tu cabeza, y nada, son difíciles, pero te van haciendo bien también.
¿Qué porcentaje hay de la potencia física y técnica que vos podés tener en un deporte, en el tenis, qué porcentaje de cabeza hay?
Es muy alta para mí. Es muy alta porque en cada etapa vas pasando un montón de cuestiones que, si sos bueno jugando, es fundamental la cabeza. Es fundamental que la cabeza te diga, bueno, lo podés hacer, estás preparado para hacerlo, que cuando las cosas no van bien, decir, bueno, no pasa nada, es cuestión de tiempo y seguir haciendo las cosas bien. Y hay mucha gente que no lo puede terminar de controlar, y cuando estás mal, entrenas mal y haces todo mal y tu vida se vuelve medio mala y estás todo el día bajoneado o no te afecta. Y creo que lo mental, siempre hablando de cuando jugás bien y tenés una buena técnica y todo, creo que lo mental sí se vuelve importante para el día a día.
¿Vos sabés cuántos tenistas hay alrededor del mundo? Si alguien te pregunta, ¿cuánta gente puede jugar al tenis en el mundo? No sé, ¿hay algún dato? Debe haber, imagino.
Debe
no
haber,
sé.
Pero no tengo idea.
Pero no tenés idea. ¿Y no, cuántos jugadores son profesionales? Más o menos.
¿Cuántos jugadores son profesionales hoy? Y justo hubo un cambio de ranking hace un año, viste que los Future dejaron de dar puntos, pero yo calculo que debe haber 2.000, 3.000 profesionales.
Profesionales.
Después... hay muchos que no tienen puntos, pero igual los podés considerar profesionales, debe haber miles y miles.
¿Sabés por qué te pregunto? Vos estás entre los 10, 15 mejores del mundo. ¿Qué sentís vos cuando ves eso? Porque yo digo, voy a decir, no soy el uno, o sea, hoy no soy, no sé, Djokovic. Pero ¿qué sentís cuando vos te ves ahí? Porque es muy loco eso, o sea, no es joda, o sea, es muy fuerte. Y no todos los deportes son iguales. Todos tienen sus cosas, pero acá, o sea, che, tanta gente lo practica, tanta gente lo hace, yo estoy ahí. Te agarrás una tabla, lo mirás, lo ves, te preocupa, ¿te motiva o no te motiva? ¿Qué pasa con eso?
Y pasa un poco lo que pasa en esa pantalla, volviendo al... Te volvés, para que lo entienda la gente, estamos en Infobae y están las pantallas ahí que dicen la cantidad de accesos en el momento, a la internet y todo. Bueno, entonces el tenis, nosotros tenemos algo que te dice el ranking en vivo en el que vas viendo. Hoy estoy 13, si no me va bien esta semana te va al 17 y si te va bien te vas al 11. Entonces no, como que en ningún momento el tenis te deja ser realmente consciente de quizá lo que estás logrando o lo que estás haciendo. Y hay muchas veces que un montón de jugadores... la gran mayoría se queja un poco del calendario y un poco es por esto, es porque en ningún momento el sistema de puntos y el sistema del año te deja como disfrutar de lo que estás haciendo.
Nunca.
No te podés relajar nunca. Jugás una semana, te va bien y a los dos días estás compitiendo en otro país, en otro lugar, con otras condiciones, con otro jugador y de repente hiciste final, perdiste en primera ronda al otro. Entonces estás conviviendo, viste, con esa qué buena semana tuve y ahora perdí en primera, ¿qué pasó? Entonces ahí es donde... terminás viendo el ranking, como que lo disfrutás, lo vivís, pero después no querés moverte de ahí, entonces es como que vas teniendo esa tensión de decir, bueno, esta semana me tiene que ir bien, la otra no, y no terminás como de...
Es el tech también, ¿no? De tenés que ser todo un estratega para saber dónde tenés que poner el pie en la cancha.
Sí. Creo que disfrutás cuando, ponele, vos me vas haciendo esas preguntas de cuando era chico y hoy veo todo lo que puedo llegar a tener o lo que mi familia hoy cómo está... Y ahí es donde decís, bueno, no, era inexistente eso, era imposible. Como me jode mi entrenador que me dice, es un milagro, en broma, pero porque él es así chistoso, me dice, es un milagro, mirá lo que eras a los 14 años, mirá ahora, me dice. Y un poco es verdad. Ahí es donde empezás a valorar o en algunos momentos puntuales. Yo creo que lo voy a disfrutar y voy a ver todo mucho mejor cuando termine de jugar.
Eso seguramente, no hay dudas. Cuando te decía esto de los números, pensaba también, ¿cómo hace un jugador de tenis para, no sé, Australia? Vos ganaste, ¿qué fueron? 9 sets seguidos, ¿no? Porque fueron, ¿qué fueron? 3 partidos que ganaste por... Sí. Que dejaste, la verdad,
esas
la vida.
Esas cosas me entretienen mucho más.
Bueno, esas cosas digo
esas que... Esas cosas las tengo todas en la cabeza.
Todas en la cabeza, bueno. Abierto, gran slam, la verdad un rendimiento espectacular, los argentinos te seguimos, te acompañamos, queremos que te vaya bien, Pero la segunda pregunta es, ¿cómo se banca estar en un país donde hace 45 grados y botas en una cancha de tenis que encima le tenés que sumar la gente que hay, el calor que ya tiene el piso? Digo, ¿cómo se hace para bancar un partido que puede durar 3, 4 horas? Y uno dice, no puede ser, si salimos, caminamos 10 cuadras, más allá de que seas un deportista profesional. ¿Ustedes lo sienten también? ¿No van contra eso? ¿O la verdad que es normal y la bancan?
Es difícil de bancarlo. Este año también estuvo el tema de los incendios en Australia y muchas veces tratamos e intentamos que el torneo, las federaciones que organizan los torneos, tengan un poco más de cuidados hacia el jugador. De a poco se fue logrando que haya una regla contra el calor y que si llega a cierta temperatura se frenan los partidos, o entre el tercer y cuarto set haya 10 minutos, 15 minutos creo que son de descanso en el que te puedes duchar, puedes volver al vestuario y refrescarte entre comillas un poco más. Sería como un entretiempo de fútbol. Y se fueron agregando algunas reglas que para mí igual son medio como nada, son un detalle nada más, pero que no van a la cuestión. Hay veces que sí, que la temperatura en cancha pasa, son 45 grados y no sabes, en el tenis entras a jugar y no sabes cuándo vas a salir de la cancha, y a 5 sets en un Grand Slam se da que a veces no salís nunca, parece. Los partidos duran 4 horas, 5 horas, 3 horas y se hace difícil el día a día, pero más que nada para la salud encima.
Un tipo como Federer, que tiene 38 años y juega este tipo de torneos así, ¿vos cuando lo ves decís no puede ser? ¿O decís, está bien, se mantuvo, tuvo una vida ordenada, llegó?
Es increíble. Lo veo igual, que lo puedo ver todos los días durante un mes y sigo diciendo lo mismo que si el que va por primera vez y lo ve. A los tres de arriba igual, cada uno con sus cosas, son los tres mejores de la historia, lo están demostrando, compitiendo entre ellos. Y no frenan, siguen pasando los años y no los puede parar.
Dos cosas con respecto a esto. Una, decís, son los tres mejores de la historia. Y yo te pregunto, ¿son los mejores de la historia porque se fueron retroalimentando entre sí?
Para mí la competencia interna, llamémosla, es fundamental en cualquier aspecto de lo que hagas. Para mí tener dos, tres al lado que estén haciendo lo mismo que vos y tengan la misma cosa y haya una... Obviamente tiene que haber algo que te lleve, llamarlo un bonus, llegar a cierto objetivo, y cuatro o cinco personas yendo hacia ese objetivo te va a mejorar, no te deja frenar. Todos sí, sos, obviamente, volvemos a lo mismo, lo suficientemente fuerte mental para ver el de al lado que quizá le va un poquito mejor que a vos y vos no quedarte atrás. Y si él lo puede, yo puedo, y yo creo que ellos sí se alimentan, son voraces.
Eso está bueno porque si uno revisa lo que pasa hoy por hoy, ve que, por ejemplo, el austríaco Dominic Thiem se mete ahí entre los tres.
Sí.
O sea, rompe esa hegemonía, lo puede sacar a Federer, más allá de que obviamente uno sabe lo que vale para la gran mayoría de mejor tenista de la historia, pero digo, rompe eso. Y si yo digo, bueno, pero en 2017 vos, Peque, le ganaste. O sea, fuiste, jugaste en Canadá, le ganaste. Eso a vos, en tu cabeza, juega como diciendo una motivación. Obvio. Che, si él llegó, es ahora.
Obvio. Hay muchos jugadores de los que están atrás de ellos o entre el 5 y el 10 del mundo que les he ganado, o muchos jugadores se van ganando y vos decís, bueno... ¿Por qué? Si yo les gané y mano a mano les gané varias veces, ¿por qué ellos están ahí y yo no?
Pequeño, gran héroe en Río de Janeiro, Schwartzman, ganó el ATP 500, consagró en Río de Janeiro nada más y nada menos que ante un gran jugador, un ex top 10 como es Fernando Verdasco. Y fue un marcador holgado, 6-2, 6-3.
Y ahí es donde empiezas a competir y decir, bueno, ¿qué hacen distinto que yo en el día a día, en la competencia? Y empecé a ver, tanto yo como mi equipo, a ver cuáles son las pequeñas diferencias. A veces son de nivel, que por más de que le ganes, son momentos puntuales de que le ganás. Y otras son cuestiones, bueno, mira lo que hace afuera de la cancha, mira cómo entrena, mira cómo descansa, mira dónde vive, mira las cosas. Y bueno, ahí es donde pones a ver si vos querés estar ahí, tenés que seguir dejando cosas de lado y hacer otras cosas más. Igual así todo, creo que están ahí por nivel.
Y hablando de vivir, ¿vos sentís que vivís en Argentina o sentís que vivís en todo el mundo y bueno, das un par de vueltas por Argentina?
Yo me siento muy, muy argentino, pero sí, la verdad es que no estoy nunca. Tengo 2 meses que ahora con la nueva Copa Davis, ¿no? Casi en noviembre, diciembre estoy acá. Y el febrero, en un poquito de febrero y marzo, después ya hasta noviembre casi que no estoy.
¿Qué le dirías a los pibes que están arrancando y que tal vez esto que te decía en el principio... de cómo se da el inicio y cómo se da esto de no, si tal vez si no estás bien, si esto no puedes jugar? Si hay un pibe que está arrancando, que tiene condiciones, que quiere, vos como, hoy sos un ejemplo para muchos chicos, digo, ¿qué le podrías decir si es que tienen ganas de jugar al tenis y de romperla también?
Para mí lo principal es que primero tu familia te banque, tengas el apoyo necesario y que disfrutes de lo que haces. Yo siento y veo que hay muchos chicos que yo no sé si tienen ganas de estar ahí. Y si están haciendo eso, lo veo, de hecho, muchas veces trato de hablarle a los chicos ahí en el gimnasio, lo que sea, que están arrancando, los veo y les digo, pero muchachos, ustedes quieren jugar al tenis, mirá lo que estás haciendo. O sea, salen de entrenar, no se duchan, se comen la napolitana al mediodía con papas fritas y todas cosas, y decís, pero ¿qué, ¿entendés? Es que esto no va. O sea, si querés jugar al tenis, esto no va. Entonces es empezar a enseñarles, creo, de a poco todo lo que tienen que ir dejando de lado y ver si lo quieren hacer. Porque si lo haces es porque te apasiona y porque lo disfrutás y porque tenés ganas y porque te vas a romper el traste haciéndolo. No me gusta ver la gente que lo hace por la mitad, a mí. Me cuesta. Entonces yo lo primero que le diría es eso, que sepan de todo, que alguien lo siente y le diga, bueno chicos, tienen que hacer esto, esto y esto y esto durante varios años y después si Dios quiere van a tener un buen final de carrera. Si no tienen ganas de hacerlo, busquen algo, que tengan ganas y que hagan esto, esto y esto y lo hagan, sea en el tenis o en cualquier cosa. Me parece que el deporte tiene mucho de eso.
Fantástico. Para cerrar, recién dijiste los dos meses, cómo se da la nueva Copa Davis. ¿Vos estás conforme, digamos? ¿Sos de la parte de los jugadores que apoyan este nuevo formato que hay de Copa Davis?
Sí, volviendo a lo que te dije un poco antes, para tener un calendario un poco más, ¿viste? Un poco más flexible.
Claro, que en el medio no te crucen una serie.
Que una semana acá y no que en el medio de una gira en Europa te tenga que ir a Australia a jugar en otra superficie y otro viaje y otro cambio de hora que un poco tenía el anterior y creo que este trata de romperlo, obviamente sacando que la fecha que hoy tiene la Copa Davis es una fecha muy complicada para los jugadores.
Si algo faltaba para acompañar el triunfazo de Guido Pella es la mejor actuación de Diego Schwartman en Copa Davis, lejos, triunfazo contra Cristian Garín, Argentina le gana a Chile y tenemos que ir por más.
Bueno, Diego, gracias por estar acá en Algo Cambió y por cerrar también esta gran cantidad de capítulos que hemos tenido y cerrar con vos es un lujo, un placer.
Bueno, muchas gracias, un placer.
Diego Schwartman pasó aquí por Algo Cambió en Infobae.
Algo cambió y nosotros te lo contamos mejor que nadie.
Algo cambió.
Algo cambió
con Leo Gávez. El deporte en todas sus facetas.